con unas cocinas que tienen que tener, acero inoxidable, pasteurizaciones, en fin, todo un tinglado fabuloso para eso, ¿eh?
Bueno, pues seguiremos disfrutándolo. Nosotros tenemos muchos más temas que tratar. Se nos ha acabado el tiempo con esta espacio más ligerita de información alimentaria, pero la semana que viene ya saben que volveremos aquí a abordar todos los temas de nuestro sector agrícola, ganadero, alimentario, agroambiental.
Pues aquí estaremos.
Lo que surja al pie del cañón, ¿no,
aquí
Jesús?
Aquí estaremos, nada.
Pues Jaime, muchas gracias. Hasta la
muchas
semana
gracias.
Próxima. Y a Carlos Gómez, nuestro pedazo hombre del control de los técnicos, también buena semanita, disfruten. Y una semana volvemos a charlar, a escucharnos todos. Un saludo.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes, volvemos a Saint-Denis, donde ya ha terminado esa operación policial que llevaba activa desde las 4:30 de la madrugada y que se ha saldado, recordemos, con la muerte de dos terroristas, entre ellos una mujer que se ha inmolado en el tiroteo contra la policía, en el que varios agentes además han salido heridos. También hay 7 detenidos, entre los que podría estar el cerebro del atentado del viernes, Abdelhamid Abaud, tal y como acaba de indicar el fiscal de París, François Molen.
Qui pouvait laisser penser que le nommé Abaoud était susceptible de se trouver dans un appartement conspiratif à Saint-Denis.
Las investigaciones nos hacen pensar que el conocido como Abdelhamid Abaud podría encontrarse en el edificio de Saint-Denis, decía Molins. Hasta el distrito en el que se ha llevado a cabo este operativo se ha trasladado también el ministro de Interior francés, Bernard Cazeneuve, que desde el perímetro de seguridad ha querido felicitar a la policía por esta operación. Quiero felicitar a la policía por esta operación, agradecer la sangre fría de los habitantes del barrio que han contribuido al éxito de dicha operación. En los próximos días seguiremos con las actuaciones pertinentes.
Au cours des prochains jours, dans le cadre de l'enquête, a poursuivre l'action que nous.
Se espera que en cualquier momento intervenga además desde el Consejo de Alcaldes al que asiste esta mañana François Hollande tras el gabinete de crisis que se ha celebrado esta misma mañana en el Eliseo. Volvemos a casa, pero no dejamos de hablar de esos atentados y de la respuesta que han provocado a nivel internacional, donde continúa la ofensiva en Siria. Las fuerzas rusas han intensificado los bombardeos contra posiciones del grupo terrorista Estado Islámico en el país, dentro de una nueva fase que también incluye una colaboración con Francia, miembro de la coalición internacional que lidera Estados Unidos. Desde nuestro país, el gobierno continúa sin dejar claro, sin embargo, si intervendrá o no en la lucha armada, dice hoy el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, que es una decisión que hay que tomar con cuidado.
El presidente del gobierno no es persona dada a las improvisaciones. Es decir, vamos a ver qué es lo que se necesita, qué es lo que cada uno podemos aportar y qué es lo que se nos pide, porque hasta ahora nadie nos ha pedido nada. Lo que sí le puedo decir es que cuando nos han pedido algo, España no ha estado nunca ausente.
Desde el Partido Socialista, sin embargo, el líder del partido, Pedro Sánchez, insiste en que el gobierno debe dejar clara su postura respecto a esos ataques. El secretario general de los socialistas ha hecho además un nuevo llamamiento al resto de partidos para que se unan al llamado pacto antiyihadista que él propuso al gobierno, recuerda, el pasado mes de enero.
Necesitamos política y necesitamos políticos que estén a la altura, que entiendan que frente al terror no puede haber divisiones. Ante la barbarie no cabe el partidismo.
Turno ya de mirar a los mercados que continúan cotizando en negativo, pérdidas para toda Europa tras esos atentados en París. Aquí en casa nuestro IBEX 35 retrocede a tiempo real, como decimos, lo hace un 0,89%, está ya en los 10.270 puntos, Pau Coronel.
IAG es el valor que más está lastrando a nuestro selectivo, caídas del 3,02%. También números rojos, vemos en Inditex a tiempo real 1,53% abajo y Telefónica que cae, lo hace un 1,45%. En el otro lado de la tabla, números verdes para ArcelorMittal continúa liderando las ganancias de nuestro selectivo, lo hace un 4,14%, seguido de Sacyr, también subidas un 3,34%, y OHL que repunta, lo hace un 2,88% arriba.
Y terminamos con una noticia. El sueldo medio declarado a Hacienda cae al nivel más bajo desde el año 2007.
En concreto, el sueldo medio de los trabajadores declarado a Hacienda por las empresas ha caído a 18.420 euros anuales, o lo que es lo mismo, 14 pagas de 1.315 euros cada una. Según la agencia tributaria, el salario medio ha resistido bien la crisis económica, pero hasta el año 2012, año en el que cae con fuerza y en el que seguirá su hondonada hasta la actualidad. La impresión es que, a diferencia del año de la reforma laboral, la caída del salario medio de 2014 no se debe a rebajas del sueldo, sino más bien a que casi todos los trabajadores que se incorporan lo hacen en los grupos de sueldos más bajos. Por comunidades, el sueldo medio más alto es el de Madrid, con 24.576 euros anuales, y el más bajo es de Extremadura, con 13.559 euros.
Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestionar Radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Salud, gastronomía, turismo, formación, naturaleza, moda, deportes, idioma, empleo, consumo. Somos el magazín de la mañana en Gestiona Radio. Primera hora con Gonzalo Estefanía. De 10 a 12 del mediodía, de lunes a viernes. Gestiona Radio. Somos como tú.
En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal, señoras, señores? Buenas tardes. Es la 1:06 ya, las 12:06 en la Comunidad Canaria, y aquí comenzamos la voz de los recursos humanos, como es habitual cada miércoles, desde ahora y hasta las 2, en la sintonía de Gestiona Radio. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a nuestros oyentes. Pues bueno, ahí andamos renqueando con estos catarros otoñales. Así que me
ya está, ya estás pues con ya catarros. Estoy, ya, ay, por Dios.
Ya sabes lo que traen los niños, las guarderías, en fin.
Ah, esa es otra historia.
Ay, que nos pegamos todos los virus. Nos pegamos todos los virus.
Claro, ya están los virus dando vueltas, y además con la polución aún más.
Pues sí, pero bueno, aquí estamos con un chute de paracetamol.
Estupendo. Bueno, ¿qué nos espera hoy? Que hoy tenemos un programa muy completo, a ver si nos
pues
da tiempo.
Sí, sí, tenemos mucha gente, muchos invitados, muchas cosas de las que charlar. Hablaremos del sector, por supuesto, y de la actualidad de los recursos humanos. Daremos ofertas de empleo, contrataremos, despediremos. Vamos a estrenar sección, que ya lo adelantamos la semana pasada, Fernando. Uh-huh. Vamos a hablar de inglés, de formación, de certificación, uh-huh, en nuestro English Moment.
Efectivamente, de la mano de Kampmann.
De la mano de Kampmann, efectivamente.
Bien.
Y además, estrenamos compañera.
Efectivamente, sí, sí. Raquel, ¿cómo está? Raquel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bienvenida.
Muchas gracias, encantadísima de estar aquí con vosotros.
Bueno, ¿tú en la radio habías estado antes haciendo algo o no?
Sí, sí,
¿no?
Que he hecho alguna cosilla por ahí.
Ah, bueno,
sí.
Entonces no te pillas de nueva. Pues, nada, pues entonces, ¿qué vamos a decir? Que nada, que bienvenida.
Muchas gracias.
Y al toro, que es a lo que tenemos que hacer todos. No a Ana Toro, sino al toro, que es lo que tenemos por delante.
No me vaya a atropellar.
Efectivamente. Bueno, pues venga, estrénate con las vías de contacto.
Por supuesto, bueno, nos podéis encontrar en Twitter, arroba RRH Digital, con el hashtag del programa, almohadilla la voz RRHH, en Facebook, LinkedIn, con RRHH Digital, uh-huh, en nuestro email redacción arroba rrhhdigital.com, y por supuesto tenemos un WhatsApp del programa con el número 618-616-982.
Bueno, también a lo largo del programa le gestiona, que es 657-789116. Pues dicho todo esto, cuando es la 1:09, 12:09 en Canarias, empezamos.
Bye.
Vamos con un rápido repaso a la actualidad. Noticias que nos dejan los últimos 7 días y, por supuesto, noticias relacionadas con el mundo de los recursos humanos. La creación de empleo en España se frena, pero logrará superar los 18 millones de ocupados.
La creación de empleo experimentará una leve desaceleración en los próximos meses, aunque avanzará a un ritmo superior al 3% en tasa interanual, lo que permitirá cerrar el año con más de 18 millones de trabajadores. La patronal de las empresas de trabajo temporal Asempleo así lo prevé, tras recordar que en octubre la afiliación a la Seguridad Social creció un 3,2% respecto al año anterior, dejando un balance de 530.947 afiliados más en los últimos 12 meses. Al mismo tiempo, se está produciendo un ajuste de la población activa que descendió en 116.000 personas en el tercer trimestre. Según Asempleo, ello no responde al contexto económico, sino a la reversión de lo que llama el trabajador añadido, aquel que se lanzó a buscar trabajo durante la crisis para aportar recursos al núcleo familiar.
Otra noticia. rhdigital.com disponible ya en todos los idiomas, Ana.
Sí, a partir de ya mismo, los lectores que consultan rhdigital.com fuera de nuestras fronteras, que nos constan que son muchos, pueden leer el periódico en todos los idiomas, desde el inglés o el alemán, pasando por las lenguas autonómicas hasta llegar al chino o al zulú. Así que solo tendrán que seleccionar la pestaña de idiomas en la parte superior derecha de la home y elegir el idioma.
Bueno, voy a intentar leerlo en zulú.
Bueno, lo pusimos ayer en chino y no sabes qué risa.
Sí.
Sí, es muy curioso, no entendíamos nada,
claro,
pero no nos lo imaginábamos.
Normal que no entendáis nada.
Y si tenemos un lector chino, hay que pensar en ellos.
Ya, bueno, pero el zulú lo voy a mirar yo esta tarde. ATA calcula que durante la campaña de Navidad se van a crear en España 55.000 empleos.
El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, Lorenzo Amor, ha asegurado que en la próxima campaña de Navidad se crearán 55.000 empleos, un 34% más que el año pasado. Amor, en la rueda de prensa de presentación del informe de esta asociación sobre la evolución de datos de autónomos desde 2011 a la actualidad, ha señalado que las previsiones son optimistas, pero ha comentado que podrían haber sido mejores. Asimismo, ha desgranado que en esos 55.000 puestos de trabajo previstos, un total de 10.000 serán cuenta propia, mientras que el resto serán por cuenta ajena. El presidente de ATA ha apuntado que el consumo está siguiendo un camino constante y ha avanzado que en esta Navidad va a ser buena en ese sentido.
Muy bien, bueno, pues eso es lo que esperamos. Y un último apunte, mañana la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos celebra una jornada dedicada a la responsabilidad social corporativa en Madrid.
Sí, bajo el título El rol de recursos humanos en el desarrollo social y la mejora del medio ambiente, mañana la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos celebra en la sede social de Santa Lucía Seguros, aquí en Madrid, una jornada de RSC dirigida a los responsables de gestión de personas. Temas como innovación en RSC, crowdfunding, LISMI, voluntariado corporativo, transparencia y compromiso serán debatidos en el encuentro. Y para hablarnos de todo ello saludamos ya a Santiago Manzanero, que es responsable de la Comisión Técnica de RSC en la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Muy buenos días, Santiago.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos en esta mañana y bueno, cuéntanos qué vamos a encontrar en el encuentro, porque rhdigital.com va a estar allí para cubrirlo. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta jornada de RSC?
Bueno, pues la verdad es que es una jornada que se ha organizado bajo un punto de vista que es el del desarrollo social y la mejora del medio ambiente y cómo trasladar, sobre todo para los asociados de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, el know-how, la experiencia y el conocimiento de verdaderos profesionales, tanto directores de recursos humanos que hoy están asumiendo el rol de la función junto con la responsabilidad social corporativa, como bueno, pues presidente de fundaciones, contaremos con la Federación Española de Enfermedades Raras, contaremos también con la Fundación Haz lo Posible, es decir, gente muy experta en todo lo que significa responsabilidad social corporativa.
Santiago, bajo tu experiencia, que sabemos que es mucha, ¿crees que ahora mismo los departamentos de recursos humanos de grandes y pequeñas organizaciones, aquí en España, se le está dando cada vez más importancia a la responsabilidad social?
Sí, yo creo que cada vez se está dando más importancia a la responsabilidad social corporativa. Yo creo que es una deuda que tienen las empresas con la sociedad y yo creo que se está entendiendo que ha llegado también el momento de agradecer de alguna manera por parte de las empresas pues el esfuerzo que efectivamente la sociedad ha hecho con las mismas y en muchos casos pues las ha colocado en una posición muy privilegiada, ¿no?
Y Santiago, por último, para aquellos directores y directoras de recursos humanos que nos estén escuchando que todavía no se han asociado a esta asociación de directores de recursos humanos, ¿cómo les animarías a ello?
Bueno, yo lo primero que les diría es que eso es un lugar de conocimiento fabuloso donde uno tiene que estar. Es un sitio donde compartir no solamente el conocimiento, sino también las experiencias en un entorno de profesionales de recursos humanos que saben, que conocen y que tienen las mismas inquietudes. Luego es una asociación donde, efectivamente no hay ningún coste, es decir, es una asociación para los directores de recursos humanos, es totalmente gratuita. En la asociación tenemos diversas comisiones, pues igual que esta de RSC, pues hay otras comisiones que se dedican a preparar pues encuentros con los asociados en diferentes ámbitos, ya sea en ámbitos laborales, de innovación, en muchos órdenes distintos. La verdad, si me preguntarías, te diría, yo solo veo ventajas.
Santiago Manzanero, responsable de la Comisión Técnica de RSC de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y mucha suerte mañana en el evento.
Muchas gracias. Gracias. Que tengan un buen día.
Pues lo mismo le deseamos a Santiago, que es que la música ahí la ha tapado. Un buen día, pues buen día para ti también, Santiago. Claro. Vamos con más cosas. Llega el momento de los nombramientos, que como cada semana nos acerca el Infiniti Q50. Un coche que, ojo, para todos aquellos que estén buscándolo, de verdad, Ana, ¿qué es lo que tienen que hacer, aparte de visitar la página?
Y más ahora, pues con el tema de la contaminación, porque es un coche híbrido.
Ah, muy bien, muy bien.
Y es que hay que descubrir.
Pues bueno, porque cuando entras en ciudad, como vas despacito, pum, se pone el motor eléctrico.
Exacto.
Y no gastas. No contaminas, perdón, gastar, sí.
Exacto, no contaminas. Descubrir el nuevo Infiniti Q50, esta berlina deportiva única con motores híbridos, como decimos, y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Así que ahora puedes conducir tu Infiniti Q50 desde tan solo 29.990 euros. Así que no esperes más y solicita ya una prueba de conducción en Infiniti.es.
Merece la pena, un gran coche. Bueno, el primer nombramiento de la semana es el de Allianz, que ha nombrado a Iván de la Sota consejero delegado del grupo en la región Ibero-LATAM.
El grupo Allianz ha realizado cambios organizativos en Allianz Seguros España y en la región Ibero-LATAM. Iván de la Sota, hasta ahora consejero delegado de Allianz Seguros España, ha sido nombrado consejero delegado regional CEO de Allianz en la región Ibero-LATAM. Así sucede a Vicente Tardío, que dejó su cargo como regional CEO el pasado mes de junio. De la Sota tendrá su base operativa en Sao Paulo, Brasil. La compañía recuerda que la región Ibero-LATAM está formada por los negocios aseguradores de Allianz en España, Portugal, Brasil, Colombia, Argentina y México. Para sustituirle las funciones en España, José Luis Ferré ha sido nombrado consejero delegado de Allianz Seguros. Hasta ahora era director general de la compañía, responsable del área comercial y market management.
Begoña Celis se incorpora a Tecnocom como directora de Recursos Humanos Corporativa.
Sí, se ha incorporado a Tecnocom como directora de Recursos Humanos para España, Portugal y Latinoamérica. El fichaje de Begoña Celis es una apuesta por potenciar el área de recursos humanos de la segunda multinacional tecnológica española e impulsar así una estrategia orientada a atraer y retener el talento en todos los países donde la compañía opera. Licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid, por el IES Business School y la Universidad de Navarra, su trayectoria profesional de más de 25 años se ha desarrollado en empresas del sector de consultoría y tecnologías de la información como Accenture, Soluciona e Indra, donde ha desempeñado siempre responsabilidades tanto en el ámbito de negocio como en recursos humanos, liderando proyectos de integración, implantación de novedosas estrategias en este campo, además de dirigir operaciones en ventas.
Y un último nombramiento, el de César Balbín, nuevo director general de Frigicol, lo diré bien, Murcia.
Efectivamente, Fernando, César Balbín ha sido nombrado director general de la compañía Frigicol Murcia. De formación ingeniero y máster en administración de empresas, Balbín cuenta con una dilatada experiencia en dirección de equipos y proyectos industriales a nivel nacional e internacional. Dada la creciente importancia de la zona del arco mediterráneo en el sector de la refrigeración para el transporte, con la incorporación del nuevo director general se pretende reforzar la gestión, capacidad productiva y estructura orgánica de la empresa para afrontar con éxito la etapa de crecimiento en la que se encuentra. Asimismo, su elección supone un apoyo importante a nivel estratégico que ayudará a afianzar el protagonismo en el mercado peninsular.
contratado y despedido.
¿A quién contratamos esta semana, Ana?
Pues a Mercadona, que es un ejemplo de empleo en Estados Unidos, donde destacan que los trabajadores de la cadena de distribución, que preside Juan Roig, reciben buenos sueldos y elevada formación. Además, tienen un clima laboral excelente y se sienten valorados porque Mercadona ha comprendido que compartir el éxito es una de las claves para asegurar el crecimiento constante.
Además, creo que el otro día Juan Roig corrió no la maratón entera de Nueva York, sino la media.
Anda, uh-huh. Más deportista.
Sí, sí.
No. Sí, sí, buen partido.
Bueno, a estas alturas. En fin, bueno, y despedimos, Raquel.
Pues tenemos la mala noticia de que la creación de empleo experimentará una leve desaceleración los próximos meses, aunque avanzará a un ritmo superior al 3% en tasa interanual, lo que permitirá cerrar el año con más de 18 millones de trabajadores.
Ofertas de empleo.
Estamos ya en la sección empleo en RH, es una pestaña, encontraréis en la portada del periódico, ¿verdad, Ana?
Sí, en la home, a la derecha, arriba, una pestañita que pone empleo, todas las que comentamos aquí, muchas más, y lo seguimos diciendo, se nota la campaña de Navidad y nos están llegando muchas, así que no dejen de consultarlas porque aquí decimos una, dos, tres máximo y ahí hay muchas más.
Muy bien, pues la primera que destacamos esta semana, responsable de administración de personal.
El candidato o candidata seleccionado será responsable de garantizar que se realicen los procesos de administración y de nóminas eficientemente. Además, hará control de costes en materia de recursos humanos, análisis de las desviaciones, seguimientos y coordinación de plantilla, seguimiento y mejora también de absentismo y prevención de riesgos laborales. Los requisitos para el puesto: imprescindible experiencia mínima de 5 años en algún puesto similar, un grado, alto conocimiento en gestión de costes y presupuestos, nivel avanzado en Excel, cuadros de mando y macros y además experiencia en sector hotelero, hospitalario o servicios. Además, conocimientos avanzados en el área laboral y gestión de plantillas con un alto volumen de trabajo.
Y la otra oferta que destacamos esta semana, Tourist Talent, selecciona responsable de recursos humanos en Madrid.
El talento en las organizaciones es uno de esos intangibles que nadie ve, pero que todo el mundo quiere tener. Si tienes experiencia en captación y retención de talento, Tourist Talent Consulting selecciona para importante grupo turístico ubicado en Madrid un responsable de recursos humanos con experiencia en selección y desarrollo de recursos humanos y acostumbrado a trabajar con contextos internacionales. Más información en rrhhdigital.com.
La 1 y 22, 12 y 22 en Canarias. Llega ya el momento de saludar a nuestros invitados de hoy. En concreto son dos. En primer lugar, Mónica García, Chief Conference and Training Officer de IIR España. ¿Ha dicho
Hola.
Bien?
¿Ha sí.
dicho todo bien?
Sí, todo bueno, correcto.
Mónica, bienvenida. ¿Qué tal?
Gracias, muy bien. Todo
Por cierto,
muy bien,
tienes ya tu cajita de Have a Nice Fruit.
Sí.
Bueno, te gusta la fruta, ¿no?
Estupendo.
Bien, y también saludamos a Emilio Alonso, director de desarrollo de negocio en Temporal Quality. ¿Qué tal?
Buenos días.
Te ha costado aparcar hoy, ¿no?
Me ha costado llegar, lo primero, me ha costado aparcar también, sí. Y por tanto pido perdón por el retraso. Nada, pero vamos, el caso es que ya estamos aquí.
Lo que le tenemos es que pedir a la alcaldesa de Madrid que vuelva a poner en práctica el protocolo, porque yo creo que hoy la gente se ha desmelenado y ha vuelto a sacar el coche, pero vamos, de manera masiva. Esta mañana a mí me ha costado un trayecto de 10 minutos, 40 y ese tipo de cosas.
También sí. había amenaza de huelga de metro. Digo amenaza porque la han desconvocado, entonces sí, la gente ha cogido el coche más.
Dejen que... ustedes el coche en casa, que está muy bien, hombre, que no contamina, que es que ahora no llueve, no hace aire, y entonces pues así los que tenemos que coger el coche, bueno, encontramos el atasco. ¿Qué jeta tiene usted? Pues, bueno, perdón. Bueno, vamos a... ¿Tú tienes la caja de Have a Nice Fruit? ¿Te la han dado?
Yo no tengo nada, me da mucha envidia a Mónica, porque yo como he llegado
tarde... ¿Solo has traído una caja? No...
He hablado, es que me haces contar todo, he hablado fuera del estudio que la pueden compartir. Claro. Porque bueno, a Mónica también la acompaña
bueno,
Eva.
¿Esto cómo es? O sea, que les
solo hay una cajita.
Pero en la cajita tampoco hay tanta fruta como aquí para que estén estos señores repartiéndola.
¿Qué
le va a tocar?
Vamos
a uno
hacer?
El plátano, a la otra la naranja, a la de más
allá
las uvas.
En la oficina lo hacemos así. Hoy yo me cojo el tomate, claro. Que viene hasta tomate.
Bueno. Pues nada, venga Raquel, háblanos un poquito de Have a Nice Fruit, de nuestro patrocinador de esta sección, para aquellos que quieran tener fruta cada mañana, fresca, en su oficina. Dinos.
Have a Nice Fruit es una empresa especializada en distribuir fruta fresca en oficinas de toda España. Fruta fresca para sus empleados y visitas, de calidad extra o premium. Have a Nice Fruit mantiene su oficina vitaminada. Visítenos en haveanicefruit.com.
Estupendo. Bueno, te voy a hacer trabajar un poquito más. Es que hoy la chica es su primer día, entonces, bueno, pues acelera un poco, pero no pasa pues nada, que aquí no mordemos.
Enhorabuena, enhorabuena. De momento no se te ha notado, estás haciéndolo fenomenal.
Claro. Hasta que diga algo de ti, Emilio, y diga, bueno, pues se ha equivocado, yo no soy ese.
Esperemos que no.
A ver, pero un rápido perfil de nuestros invitados. De Mónica primero, venga, Raquel.
Pues Mónica García tiene cerca de 20 años de experiencia dedicado a la investigación y desarrollo de contenidos para profesionales y directivos. Empezó su actividad profesional realizando informes y estudios de mercado y continuó su andadura organizando congresos, eventos y formación disfruta. Ideando y desarrollando contenidos exclusivos de valor a través de congresos, eventos y programas para los directivos españoles.
¿Y de Emilio qué podemos contar?
Pues Emilio Alonso lleva más de 20 años trabajando en puestos directivos en el sector de las nuevas tecnologías y outsourcing. Temporal Quality Madrid Centro y Norte es su proyecto empresarial como franquiciado de Temporal Quality ETT.
Bueno, es Emilio un emprendedor. ¿Se puede decir que eres un emprendedor o no?
Se puede decir. Eso yo creo que ya es una de estas palabras baúl, pero vamos, yo creo que sí. Yo me siento identificado con el concepto y con la palabra.
Bueno, ¿y tu empresa exactamente, para quienes no la conozcan, a qué se dedica?
Bueno, Temporal Quality es una empresa de trabajo temporal, pero forma parte del Grupo Montaner. El Grupo Montaner es un grupo cuya central está en Barcelona, y que además de Temporal Quality como empresa de trabajo temporal, tiene otra serie de marcas siempre dentro del ámbito de los recursos humanos. Por ejemplo, TQ Servicios, que es una empresa de outsourcing, Talent, que es una empresa dedicada fundamentalmente a seleccionar perfiles en interim management y perfiles directivos, Montaner y Asociados, que es un poco el núcleo del que surgió todo el grupo, que es una empresa de selección de directivos, headhunting y formación, y bueno, en Temporal Quality, como digo, estamos dedicados a proporcionar a nuestros clientes empleados y trabajadores en modo de trabajo temporal. La empresa es muy fuerte en Cataluña y muy fuerte en segmentos como logística, como industria, y pues fruto de un plan de expansión muy ambicioso, aquí estamos nosotros en Madrid. Yo soy el responsable de la oficina de Madrid Centro y Norte, y hay otra oficina que se extiende por Madrid Sur.
Ajá, estupendo. Dime, Ana.
No, que decía que unir a Emilio y unir a Mónica es porque nos vemos el próximo martes en un evento muy importante, en esta primera edición de este evento Recruit Talent 2016. Y a mí me gustaría preguntaros, quizás a Mónica en este caso, ¿por qué un evento para responsables de selección de personas?
Pues mira, Ana, este evento ha surgido principalmente porque hay un cambio de tendencia, y además esto corrobora un poco las cifras que habéis comentado al comienzo del programa. Hay más empleo, se está reclutando más y se está seleccionando más, pero sobre todo porque también se ha transformado la figura del responsable de selección en las empresas. Ha habido un cambio radical que fundamentalmente yo resumo en cuatro claves fundamentales. Una de ellas es, por un lado, el mercado es global, el empleado que se recluta o que se contrata lo puedes encontrar en todo el mundo, y además la empresa que recluta es mundial también, es decir, a ti te pueden reclutar en España desde Checoslovaquia, o puedes reclutar a una persona de China o de India para una posición en Alemania. El mercado es global. Por otro lado, la era digital ha generado un cambio en la forma de hacer negocios y están apareciendo nuevas posiciones que antes no existían en las empresas y que hay que cubrir, con lo cual eso es un reto para el responsable de selección. Internet además está ofreciendo nuevas posibilidades de selección como plataforma de búsqueda de trabajo, y luego es que el mercado de talento ha cambiado completamente en estos últimos años.
Hablas de esas nuevas posiciones que se han creado y que en algunas ocasiones pues cuesta encontrar esos determinados perfiles. ¿Por qué cuesta tanto y qué perfiles son?
Efectivamente. A pesar de que todavía tenemos un porcentaje de desempleo alto en España, las empresas tienen problemas para encontrar determinados perfiles que surgen como consecuencia de esta transformación digital que están sufriendo las empresas o que están experimentando las empresas, y que realmente pues son perfiles que cuesta cubrir. Por ejemplo, el perfil de Data Science, temas de Big Data. Ahora mismo la información se ha convertido en pieza clave indiscutible para las empresas. Su gestión, su explotación y el gobierno de la información es importante y muy vital para tomar las decisiones para ganar competitividad, y realmente ahora mismo pues se buscan matemáticos, se buscan físicos con un nivel de idiomas importante, con habilidades personales y con herramientas específicas que realmente cuesta encontrar.
Emilio, hablando del mercado laboral, hablando del empleo, ¿qué papel juega ahora mismo las ETTs y el trabajo temporal? ¿Parece que nos hemos dejado esa mala fama ya a la espalda o todavía continuamos arrastrándolo?
Yo creo que sí que se va quedando atrás esa mala fama, porque yo creo que la sociedad cada vez percibe más que el papel de las empresas de trabajo temporal en el mercado pues es un papel de extraordinaria importancia, que además revierte positivamente en los trabajadores, revierte positivamente en las empresas y también en la sociedad en su conjunto. En relación con los trabajadores, las ETTs, lo cierto y verdad es que facilitan el acceso al mercado laboral a sobre todo a personas jóvenes o a personas con relativamente baja empleabilidad. Mejora su índice de empleabilidad también, porque las ETTs promocionamos formación continua a los trabajadores en una materia muy importante como es la prevención de riesgos laborales, pero también en el resto de materias desde el punto de vista técnico de habilidades y skills personales que pueden necesitar, y además se les proporciona como parte del servicio que la ETT proporciona a su cliente, de manera que el trabajador de manera muy directa recibe ese servicio gratuitamente, vamos a decir, ¿de acuerdo? Y luego, además, las ETTs facilitan oportunidades de inserción a medida para personas con condiciones especiales. A través de su constitución como agencia de colocación, además, colaboran con las autoridades para colocar a personas pues que tienen dificultades de acceso al mercado laboral. Para las empresas, además, pues las empresas de trabajo temporal ponemos a su disposición trabajadores bien seleccionados. Nosotros hacemos una labor previa de selección de personas para adaptarnos de manera, perdón por el anglicismo, tailorizada, ¿no? A las necesidades que tienen las empresas. Y además permitimos que las empresas adecúen el costo a sus ingresos, de manera que mejoran su competitividad. ¿De acuerdo? Luego, además, y por último, pero no menos importante, servimos también para que, como digamos, departamento de selección de las empresas cliente, porque aproximadamente el 30% de las personas que entran a través de trabajo temporal, a través de contratos temporales, se quedan después. Y termino hablando de la función social de las empresas de trabajo temporal, que no es casualidad que tienen más presencia y más peso en aquellos mercados más maduros desde el punto de vista laboral. En España ahora mismo aproximadamente el 0,5% de los trabajadores están contratados a través de empresas de trabajo temporal, mientras que en el Reino Unido este porcentaje es del 3,6%, en Australia es del 2,8%, en Estados Unidos es del 2%, etcétera. Las empresas de trabajo temporal contribuyen sobre todo a combatir contra el empleo sumergido, contra la economía en negro, proporcionando herramientas flexibles a las empresas para que puedan contratar de manera legal y competitiva trabajadores que necesiten en función de sus propios ritmos de producción.
Emilio, con tu experiencia, por un lado, lo que te comentaba Fernando, por un lado eres emprendedor y por otro lado estás de la mano día a día con el trabajo temporal. ¿Crees que es ahora mismo el futuro del mercado laboral en España? Por una parte, pues el hacerte autónomo, el hacerte emprendedor, el saltar a la piscina, y por otro lado el trabajo temporal. Esto de los trabajos fijos ya pasamos.
Yo creo que el concepto de trabajo fijo sí que está cambiando. Es decir, yo no creo que se vaya a producir una gran revolución, aunque sí que es cierto que la situación de crisis de la que parece que afortunadamente estamos saliendo sí que ha modificado un poco las estructuras del trabajo. Lo que sí es cierto, y yo creo que todos lo hemos percibido, es que el trabajo fijo durante muchísimos años es algo que posiblemente se ha perdido. No digo ni desgraciada ni afortunadamente, creo que la situación ha cambiado y que desde ese punto de vista pues la sociedad y cada uno de los individuos que la componemos nos tenemos que adaptar. Evidentemente las empresas necesitan una estructura de trabajadores más o menos fija que va a seguir existiendo, y por tanto va a seguir existiendo personas que se consoliden en una compañía, que asuman su cultura corporativa y que por tanto sean personas lo que normalmente conocemos como personas fijas. Pero también es cierto que cada vez más las empresas están concentrándose en su núcleo de actividad y que para todo aquello que no forma parte de ese core sí van a recurrir cada vez con más frecuencia a personas en régimen de colaboración temporal, bien sea en modo freelance, bien sea a través de contratos de trabajo temporal.
Corregidme si me equivoco, creo que el próximo martes los asistentes a Recrutalent pueden contar con Emilio en una de las mesas, ¿puede ser?
Yo voy a asistir, no solamente yo, sino también otras personas del grupo Montaner y de Temporal Quality, y estaremos allí en el evento, encantados de la vida.
Para aquel que todavía no sepa o no se oriente mucho con Recrutalent, Mónica, cuéntame y cuéntanos, ¿cómo definirías el enfoque del evento, el enfoque de Recruit Talent?
Pues para mí, yo lo definiría con tres elementos importantes. Para mí es un evento que está a la última. Es un evento puntero porque habla de estrategias vanguardistas, porque habla de global mindset, porque habla de cómo minimizar el riesgo de selección de candidatos basándose en posición, en perfil y en cultura empresarial. Habla de Big Data, de HR Metrics, de Social Recruitment, de estrategias de reclutamiento interno y externo, de selección de millennials y de directivos y de planificación de captación de fuerza de empleados y de directivos. Además, es un evento fresco porque tiene un formato diferente, tiene muchas dinámicas para trabajar con colegas, tiene un think tank, casos prácticos que profundizan un poquito más en las experiencias de los ponentes, y para mí tiene glamour porque tenemos 20 directivos de empresas españolas punteras, líderes, que han dedicado un pedacito de su agenda para hablar con nosotros en Recruit Talent.
Es una primera edición de este evento, pero vosotros destacáis que es un evento del que hay que hacerse seguidor. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacerse seguidor?
Pues yo creo que hay un antes y un después de la crisis. Lo hemos comentado antes, las cosas han cambiado, ha cambiado el mercado, se han transformado las empresas, ahora vivimos en la era digital y realmente este es el punto de partida. Yo creo que este evento es el evento, como llamamos nosotros, think tank de referencia para los responsables de selección, el inicio de un camino que hay que empezar a recorrer porque todavía queda muchísimo por hacer. Date cuenta que todavía las estructuras piensan en el pasado y automáticamente terminas haciendo lo que hacías antes, pero el problema es que el talento es diferente, los canales han cambiado y las necesidades de las empresas también. Entonces hay que adaptarse y hay que hacerlo poco a poco, progresivamente y conociendo las experiencias de las empresas españolas a lo largo de los próximos meses.
Mónica, hablabas antes del Big Data, lo has nombrado. Uh-huh. ¿Qué está ahora mismo representando el Big Data en los departamentos de recursos humanos?
Pues el Big Data fundamentalmente supone que las empresas tienen una cantidad de información tan grande, que no saben realmente cómo manejarla y cómo explotarla. Y de hecho, tienen muchísimo más de lo que ellos piensan, pero el problema es que tienen que utilizar herramientas de análisis de datos, de analítica, en todos los niveles de negocio, pero también en recursos humanos. Tú imagínate, a la hora de seleccionar un candidato, posiblemente tengan una base de datos de currículums impresionante, pero el problema es dónde tienes el perfil que estás buscando. Y muchas veces yo creo que lo que les pasa es que ponen un anuncio o buscan por redes sociales, se ponen activamente a ellos y posiblemente tengan en su base de datos varios o muchos perfiles de personas que han recurrido a ellos y que han enviado su currículum porque les interesa trabajar en esa empresa y no lo saben. La explotación de esa información es vital porque seguramente tienes mucho talento que no sabía que tenías hasta ahora.
Recruitalent en 2016, pero lo celebráis el día 24 de noviembre del 2015. ¿Por qué esa fecha? ¿Por qué ese título?
Efectivamente. Pues las empresas tienen el desafío de conseguir talento hoy que será estratégico para ellas. Nos lo comentaban los directivos que forman parte de nuestro cuadro de speakers, de ponentes. Entonces, para nosotros tenemos la obligación de ofrecer un evento hoy que los directivos de recursos humanos necesitan mañana. Entonces, esta es nuestra misión, empezar ya a ofrecerles lo que ellos necesitarán mañana y que continúen con ese reto que tienen, que es tan importante los próximos meses y años.
Todavía se pueden inscribir, todavía están a tiempo, aquellos que nos estén escuchando. ¿Dónde pueden acudir? Pues para estar el martes 24 en Recruit Talent.
Efectivamente, todavía pueden inscribirse, lo pueden hacer de diferentes formas, por diferentes canales, a través de nuestra web www.iir.es, a través del email info@iirspain.com o a través del teléfono en el 917004870. Estamos encantados de atenderles.
Y añado yo que en rhdigital.com también, si quieren encontrar información, pinchan, acceden también directamente desde el periódico. Una última pregunta, Mónica. Estamos hablando de Recruit Talent, de reclutar, de talento. ¿Cómo definirías algo que a priori es tan intangible como el talento y del que estamos hablando y de la importancia que tiene? ¿Cómo lo definirías?
Pues fíjate, yo creo que hasta ahora se hablaba de talento cuando se hablaba de conocimientos técnicos, pero yo creo que ahora realmente los conocimientos técnicos, el background técnico, el knowledge que llamamos nosotros, ya es un fondo de armario. Realmente la formación que tienen los profesionales españoles, pues yo creo que está más que probada. Y la cuestión es cómo encontrar talento diferencial, y yo creo que eso fundamentalmente está basado en las habilidades personales, en las habilidades de relación, en las habilidades de comunicación, porque de nada sirve tener un perfil estupendo con X títulos, X másters y con unos conocimientos muy sólidos si realmente esa persona no es capaz de explotar esos conocimientos y de poder liderar, gestionar o relacionarse con las personas con las que están trabajando en equipo. La colaboración ahora mismo es el desafío y se ha convertido en crucial. Si no tienes una persona capaz de colaborar y de relacionarse y de tirar de su gente, pues será complicado. Y eso es muy importante en la selección ahora mismo. Es el reto para los responsables de selección en el futuro.
Emilio, un evento también donde se van a encontrar y mucho experiencia en nuevas tecnologías. Es decir, se va a hablar de las nuevas tecnologías.
Así es.
En trabajo temporal también se utilizan.
También. Concretamente nosotros, nuestra experiencia es que pues en Temporal Quality, en el Grupo Montaner, pues se está haciendo un esfuerzo continuado y muy grande desde el punto de vista de inversión y desde el punto de vista de horas de trabajo dedicadas a la implantación de nuevas tecnologías que nos ayuden precisamente, pues un poco en el sentido que comentaba Mónica, es decir, incrementar nuestra capacidad para manejar grandes volúmenes de información de una manera rápida y eficiente, que nos hagan mejorar nuestra propia capacidad para dar respuesta a nuestros clientes. Obviamente, cada vez hay más puestos de trabajo diferentes que requieren unas habilidades igualmente diferentes y tenemos que ser muy eficaces a la hora de tratar todo ese gran volumen de información, ese big data, que nos va a permitir encontrar los candidatos adecuados para cada posición, desde posiciones de relativamente bajo perfil a posiciones como las que seleccionamos a través de nuestra marca de talent, pues para responsables directivos, etcétera. Y no solamente en ese sentido, que es muy importante, sino también a la hora de agilizar todos los procesos administrativos, todo el background desde el punto de vista de la relación de los candidatos y de los trabajadores con nosotros, de la manera más automática y desatendida posible, como nuestra propia relación con las empresas a través de procesos de firma digital y con las autoridades, ¿no? A la hora de hacer todas las comunicaciones de la situación laboral de los trabajadores. Entonces, todo esto al final lo que representa es que podemos abaratar y podemos agilizar nuestra gestión y eso nos permite concentrarnos en aquello donde realmente aportamos valor, que es en nuestra capacidad para seleccionar a los mejores trabajadores para nuestros clientes.
Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Por cierto, voy a contar un pequeño secreto, y es que en un cruce de correos electrónicos he podido leer, Emilio, que decías que bueno, que andabas un poco desaparecido estos días porque habéis tenido un ajetreo y un récord de contrataciones enorme, ¿no?
Sí, como se suele decir en estos casos, me alegro que me haga usted esa pregunta.
Suelta.
Efectivamente, el día 16, que además tuvimos aquí en Madrid, pues un proyecto bastante grande y bastante importante, pues para un organizador de eventos a nivel internacional, como digo, el lunes fue el récord de contrataciones en un solo día para Temporal Quality con seguramente, si tienes el correo electrónico ahí delante,
no,
tendrás
no
la
tengo.
Cifra exacta, pero
no, vamos, cifra.
Alrededor de 2.000 personas contratadas el pasado lunes. Así que sí, la verdad es que estamos contentos, estamos de celebración y eso pues nos estimula a seguir, porque significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo y estamos aportando valor a nuestros clientes.
Muy bien. Bueno, pues Emilio Alonso, director de desarrollo de negocio de Temporal Quality; Mónica García, Chief Conference and Training Officer, lo digo de una
Perfecto.
Vez, de IR España. Ha sido un placer a los dos. Que disfrutéis la fruta, aunque la tengáis que compartir.
Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Fernando.
Que tengáis también unas felices Navidades, porque ya hasta el año que viene probablemente no volveremos a llamaros, porque si no sería como mucho decir, estos están aquí todo el día, ¿no?
Pero sí, amenazan con volver, ¿eh? Amenazan con volver.
Por supuesto, volveremos a llamar, y que el evento de la próxima semana sea todo un éxito.
Muchísimas gracias.
Gracias a los dos. Continuamos.
rrhhdigital.com.
Quedan 13 minutos para las 2, una en Canarias. Esta musiquita acerca el rumor de la semana de la mano de Bocanegra, que hoy, por cierto, viene un poco leñero. Escuchémosle.
¿Qué presidente de una asociación dice ser lo de otra de la que no lo es? Este presidente, cuando inaugura eventos, habla de su asociación diciendo que es lo que no es, y con ello engaña a su auditorio. Lo más probable es que hacer mal las cosas haya llevado a su asociación a un lugar secundario, porque otras, más modernas y activas, le han desplazado de su originario lugar. Eso, y que los reinos de taifas admiten en su seno a cualquiera mientras otras asociaciones no. Eso sí, su presidente en la luna y diciendo que representa a quien no lo hace.
llega el momento de estrenar esa sección que ya hemos anunciado la semana pasada, yo también en el comienzo del programa, y que la hemos titulado como The English Moment, el momento en inglés. Es una sección que nos va a acercar cada semana a Kampmann, que recordamos es el distribuidor exclusivo de los exámenes oficiales de TOEIC y el TOEFL ITP para España y Portugal. Ambas son las dos certificaciones cada vez más demandadas por las empresas para sus procesos de selección y promoción interna.
Sí, nuestro primer podcast de hoy introduce el término shortlisting y uso en los departamentos de recursos humanos. Así que si está relacionado con este sector, te interesa conocerlo. Vamos a escucharlo.
Today we're going to talk about shortlisting. Shortlisting is a reduced list of candidates for some situation that has been cut down from a larger list. It can be used for job selection processes, awards, political positions, etc. For example, when a business is interviewing qualified candidates for an important position, its personnel department will often engage in shortlisting to obtain a selected group of the most qualified candidates for the approval of higher management. The purpose of shortlisting is to identify those candidates who best meet the selection criteria for the post, those who seem to be capable of carrying out the duties of the job, and who you wish to meet during a formal interview. Selection for the shortlist must be done by assessing applications in relation to the essential and the desirable criteria, as detailed in the person's specification. Candidates should be assessed against the selection criteria and not against each other. Therefore, it is very important to ensure the person's specification is clear, up-to-date and appropriate to the duties to be undertaken. New selection criteria should not be introduced at the shortlisting stage. The shortlisting panel need to ensure that the process used is consistent and fair and that the decisions made comply with legal requirements. You should shortlist as applications are received. This avoids revising a large number of applications in one session, especially when the post is a popular one. This way, you can reject those that do not meet the criteria as you go along and place the candidates that may be suitable in a shortlist status. Don't stop, get stupid, get stupid, get stupid.
Don't stop, get stupid, get stupid, get stupid. Bueno, pues es la 1:46 y hablando de inglés, hoy en nuestra sección de formación con Top Formación, pues precisamente va un poco por ahí. Ricardo Sancho, CEO de Top Formación, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Fernando, Ana, ¿qué tal estáis?
Bien, ¿y tú?
Muy buenas tardes.
Pues muy bien, además con un tiempo primaveral hoy, ¿no? Parece que oye, que estamos con solecito, 20 grados, muy bien, muy a gusto.
Sí, un clima tropical.
Sí, totalmente. Mientras no llueva está bien, que podemos hacer deporte y esas cosas.
Sí, pero ya, es que nos vamos a ahogar, Ricardo, es que esto crearía un debate.
Es verdad.
Podría decir, siempre se dice que nunca llueve a gusto de todos, pues bueno, tampoco nunca el sol luce a gusto de todos.
Es verdad, debería llover por la noche mientras dormimos y todos contentos.
Bueno, venga, que vamos hoy apretados un poquito de tiempo. Queremos conocer las 10 mejores aplicaciones para la asignatura pendiente de muchos, que es aprender inglés.
Eso es. En topformación.es, pues bueno, tratamos de poner nuestro granito de arena en la causa para que los españoles pues mejoremos un poco nuestro nivel de inglés medio, ¿no? Entonces, publicamos un reportaje, lo publicamos, en las últimas horas lo hemos publicado, creo que salió ayer, donde citábamos 10 apps. Las voy a citar y voy a destacar un poco lo mejor de cada una de ellas. Uh-huh. Así que os advierto que tienen nombres impronunciables y que voy a tratar de que se me entienda bien. Bueno, la primera es...
Tú no te preocupes, tú las sueltas y...
Eso es. La primera es Duolingo. Es una app completamente gratuita. El lado bueno. El malo es que te juegas la vida, porque cuando fallas, pues pierdes vidas. Funciona a nivel juego y, bueno, pues se pierden vidas al fallar respuestas y se suben niveles al ir acertando. Entonces, bueno, es divertido y es interesante.
Esa me la anoto.
Perdona, Fernando.
No, que esa me la anoto, digo.
Sí, Duolingo. Además tiene un nombre sencillito, ¿no? La segunda app es Busuu, con dos U's final, tal como suena, Busuu, y es una comunidad con más de 40 millones de hablantes nativos. Es útil, sobre todo, pues para aprender frases y bueno, y practicar con hablantes nativos. Uh-huh. La tercera es Voxi, con V y Y. Uh-huh. Y, bueno, está basada prácticamente para presentarse a exámenes oficiales y poderlos preparar. Es interesante, pues, para todo aquel que quiera preparar exámenes oficiales de inglés. Uh-huh. La cuarta es W Lingua. Y, bueno, pues se basa en 600 lecciones de inglés que van desde el nivel más básico al intermedio. Y lo interesante es que te permite escuchar audiciones en inglés británico y americano. Eliges en función de tus intereses. Uh-huh. La quinta es Bilinguo, con dos es. Y con esta aplicación pues tienes más de 2.600 audiolibros que te puedes descargar y, bueno, incluso sin tener conexión, pues puedes practicar en el metro o en sitios donde no tengas conexión. La sexta es Model English, que es sobre todo para aquellos que quieran introducirse en el inglés. Bueno, al final son lecciones habladas con acento inglés británico, por lo tanto la pronunciación pues es quizá más fácil de entender para nosotros, ¿no? Se parece más al inglés que nos hayan podido pues enseñar en el colegio. La séptima es MemRise, y son cursos elaborados por los propios miembros de la comunidad. Y lo interesante es que te ofrece trucos mnemotécnicos pues para memorizar palabras. Bueno, ya comentamos en otro programa pues lo importante de los trucos mnemotécnicos para ejercitar la memoria, ¿no? Y esta aplicación pues ayuda a ello. La octava es Mosalingua, que nos enseña el 20% del inglés que se utiliza en el 80% de las situaciones. Entonces, pues es una aplicación para gente práctica. Uh-huh. Mosalingua. La novena y penúltima es la app de British Council, que es el Instituto Británico y ofrece diferentes aplicaciones móviles con ejercicios interactivos y, bueno, y lógicamente pues también con acento británico. Y la última es de Vaughan. Vaughan tiene un canal de televisión, pero sí, cuenta además con una app donde, bueno, la ventaja es que podemos escucharla en cualquier momento, mientras vamos en el coche, viajamos, hacemos ejercicio, uh-huh, o cocinamos, ¿no? Y nos parece interesante terminar con esta porque, al final, bueno, pues no hay excusas para tratar de mejorar nuestro inglés. Uh-huh. Y lo más importante, el esfuerzo merece la pena, ¿no? Porque si nosotros apoyamos la formación de cualquier tipo, ¿no? Y en cualquier modalidad y especialidad, pero el inglés es básico, ¿no?
Ricardo, entonces, una preguntita. ¿Son todas ellas gratuitas las...? No, me imagino que habrá alguna de
casi
pago.
Casi todas tienen una parte gratuita. Uh-huh. Es decir,
bueno, que tú te la instales gratis y luego ya te empiezan ahí a...
Esto, claro, si dependiendo del nivel al que llegues, pues uh-huh, tienes opción, como la que he comentado, que es una especie de juego. Si eres lo suficientemente hábil para ir ganando puntos, pues no tienes que pagar nada. Si no, hay gente pues que es más impaciente y que prefiere pues pagar algo, aunque el pago es mínimo, y tratar de escalar, subir, acelerar, ¿no?, el proceso de aprendizaje. Pero la mayoría de estas, de las 10, creo que hay una que es de pago, el resto tienes, bueno, diferentes niveles gratuitos, con lo que es interesante también el reportaje por eso, porque no tienes que invertir si no quieres.
Estupendo. Bueno, quien quiera consultar con mayor detalle, como siempre decimos, en topformación.es o también a través de RH Digital, también se puede consultar, ¿verdad?
Exacto.
Eso uh-huh, es. Bueno. Que nada, les animamos a todos. Y he sido rápido, Fernando, me lo has pedido y solo tienes que pedir.
Ricardo, si es que, si es que eres efectivo, hasta no más. Bueno, Ricardo, pasa una buena semana.
Igualmente, un saludo.
Hasta dentro de 7 días. Siete minutos y sean las 2, la 1 en Canarias, y vamos directamente ya con Fernando Vizcaíno de Sas, que hoy no lo tenemos aquí en el estudio, pero sí a través del teléfono. Tocayo, ¿qué tal?
Buenos días. Yo también tendré que ser rápido, ¿no?
No, bueno, tienes unos 5 minutitos, más o menos. Por cierto, antes de que te metas en harina, estoy leyendo aquí una noticia que seguro que te encanta. Y es que Carmen Lomana va de número 3... de Vox al Senado por Madrid. Esta señora no era la que estaba hasta hace poco merendando.
Estará la amiga de Podemos, ¿no?
Sí, por eso. Si es que la gente cuando guarda la política en un cajón se puede llevar muy bien.
Había un viejo chiste que decía, oye, tú que tú fuiste comunista, luego te hiciste socialista, luego te pasaste al PP,
sí.
Y decía uno que era gallego normalmente, decía, yo es que lo que siempre quise fue ser concejal.
Estupendo. Bueno, pues ahí queda la parte. Bueno,
vamos a meternos en harina.
Exacto.
Hoy tenemos dos sentencias curiosas. La primera, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de un tema de una persona, una peluquera, trabajaba en una peluquería, que la mujer tiene un enfrentamiento, le cambian de centro, se enfada y dice que se va. Y por la tarde su encargada le manda un WhatsApp diciendo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices que te vas? Y tal, sí, me voy porque os odio. Y al día siguiente manda una carta diciendo, no, me he arrepentido, no me quiero ir. Siempre ha habido una discusión de que para que la baja, la dimisión, por decirlo de alguna manera, del trabajador sea efectiva, tiene que constar la voluntad expresa de irse y de dimitir. Bueno, pues en este caso, lo interesante de esta sentencia es que dice que se cumple eso de que consta la voluntad expresa de irse por el WhatsApp. Hay que tener mucho cuidado con los procedimientos estos, porque una vez más, hemos comentado varias sentencias de estas de tecnologías modernas, pues aquí lo que dice es que oiga, usted no puede negar su voluntad de irse porque hay un WhatsApp que lo manda. Entonces dice que ese WhatsApp no es prueba, porque no vale, no es reciente, pero el Tribunal Superior de Justicia dice que ese WhatsApp, junto con el testimonio de la encargada, sí que es prueba y que usted está en la calle y que esto no es un despido.
Claro, además que todo lo que queda ahí escrito siempre es delator, ¿no?
Pero vamos, que es una... Lo interesante es que el WhatsApp puede llegar a ser prueba de un hecho.
Uh-huh.
Hay que tener mucho cuidadito con lo que se escribe.
Muy bien. ¿Más?
La segunda. Las grandes empresas tienen la costumbre de pactar con los sindicatos una serie de mejoras a la labor sindical, normalmente pues darles un mejor local, no sé qué, no cuántos, o incluso pagarles un dinero. Ese es el caso de Panrico, que tenía un pacto con Comisiones Obreras, donde pues para mejorar esa acción sindical se daba una serie de cosas, y entre otras cosas se le pagaba 30.000 euros al año al sindicato pues para este tema. Resulta que el sindicato Comisiones Obreras, pues parece ser que empezó una lucha sindical muy fuerte y empezó a meterse con la empresa, a exigirle cosas, a meterle inspecciones, pues a hacer su labor sindical. Y la empresa lo que hizo fue primero no pagar y luego de manera unilateral resolver ese contrato. Mira, como eres muy malvado, pues te lo resuelvo. Eso hay otro chiste de la última cena, de que Dios dice eso de nos va, uno me va a traicionar, otro me va a no sé qué, y dice, como sois todos así, que traigan la cuenta por separado. Pues un poco lo mismo. Es decir, a ver, te estoy pagando para que no seas muy malo conmigo y eres malvado conmigo. Y entonces primero te dejo de pagar y después te lo resuelvo. Bueno, pues la Audiencia Nacional, en una sentencia muy reciente, de qué fecha es, bueno, luego de la fecha, no sé dónde viene la fecha de esta sentencia, dice que eso constituye una vulneración al derecho de libertad sindical y al derecho a no ser discriminado por la orientación sindical, y dice una cosa que parece bastante elemental, que es, oiga, usted no puede decir que tiene un contrato con el sindicato y que ese contrato le faculta a que el sindicato no haga su labor sindical. Eso es absurdo, es absolutamente ridículo y estúpido. Y
muy bien.
Por tanto, les condena fecha 16 de octubre del 2015.
Pues ahí lo dejamos.
Otro tema curioso.
¿Te parece? Fernando, dejamos.
Me parece
ahí,
muy
que
bien.
Quedamos sin tiempo. Que pases buena semana. Ya saben, la dirección de correo electrónico. Rápido, rápido, venga, así
venga,
soltas alguna R más.
redaccion@rrhdigital.com.
Gracias, Fernando.
Ha sido un placer. Hasta la semana que viene.
Adiós, un abrazo.
rrhhdigital.com.
Por si acaso, ahí quedan. Llegamos a las 2, la 1 en Canarias, llegan las noticias a Gestión Radio. Ana, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Fernando.
Raquel, ha sido un placer, enhorabuena. Te esperamos dentro, no sé si la semana que viene o de 15 días, pero bueno, que quedas contratada, ¿eh?
Encantada, buena semana.
Venga, y nosotros volvemos, eso, el miércoles que viene a partir de la 1:05. A ser felices, hasta luego, adiós.
Son las 2, la 1 de la tarde.